Es la 1:30 y estamos listos con toda la información local, estatal, nacional, lo que está sucediendo también a nivel internacional. Gracias por acompañarnos hoy jueves ya 13 de octubre, 1:30, ya lo sabes, con lo más relevante en diferentes temas, diferentes rubros. También la presencia de Poncho Insunza con todo el detalle deportivo y más adelante también el pronóstico del tiempo. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando. También saber si estás viviendo alguna situación que mantiene una afectación en tu calidad de vida. Cualquier queja, reporte, denuncia, nos los puedes hacer llegar a través de la línea de WhatsApp 6442042120 o a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos completamente en vivo y muy atentos de todas estas plataformas. Te invitamos, como todos los días, también a poder compartir esa transmisión a través de Facebook. Sin más, nos vamos de lleno con la información y es que durante la mañana del día de hoy, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, emitió su primer informe de labores donde refrendó su compromiso con la cuarta transformación.
Tras entregar el primer informe de labores durante el 2021-2022 al Congreso del Estado y sus integrantes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación de México, emitió los principales avances de su mandato en el Auditorio Cívico de Hermosillo. Las actividades de este día para el mandatario comenzaron justo en el Poder Legislativo, donde los diputados, a nombre de Diana Karina Barreras, expusieron su reconocimiento tras las gestiones y labores a favor de Sonora. El primer tema en abordar fue el de su suma a la mejor conocida como Cuarta Transformación y su reconocimiento al presidente de la República, para luego exponer temas de recursos y gestiones a favor de mujeres, jóvenes, indígenas y otros sectores más.
Hace un año llegó al gobierno del estado un proyecto basado en los principios de la Cuarta Transformación. Este gran proyecto es heredero de las luchas históricas del pueblo sonorense por una sociedad más libre y más justa. En congruencia con ese origen, encabezo un gobierno progresista que reivindica a los más necesitados, un gobierno con plena coherencia ideológica, con esas luchas históricas, con los principios de la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente López Obrador.
Acompañado también de su esposa e hija, el gobernador constitucional recordó que se recibió una hacienda pública en quiebra total y una estructura administrativa obesa, por lo que se han tenido que amarrar el cinturón.
Vamos a recuperar la paz en nuestro estado. Tengo la voluntad de imponerme a la inseguridad por la vía de la legalidad y de la atención a las causas profundas que la generan. No habrá jamás un solo acto de represión, pero es obligado meter orden. No habrá descanso hasta que lo logremos.
Otros temas de interés abordados fueron las graduaciones de policías y los indicadores de la actividad económica, que destacó, marcan un crecimiento positivo.
De que la cuidemos con la mayor.
Bueno, el secretario de Gobernación de México, en representación de Andrés Manuel López Obrador, indicó que es clara la voluntad política del gobernador Alfonso Durazo, la cual ha dejado alegrías para Sonora en solo un año de trabajo. Además, Adán Augusto López reiteró su respaldo a Sonora y a su gobierno.
Aquí en Sonora pudimos demostrar nuevamente cómo el ejemplo de un hombre honesto y capaz, rodeado de un buen grupo de valientes y acompañado por su pueblo, puede permear en todos los rincones de la administración pública y lograr que una sociedad se levante con fuerza propia. Enhorabuena por eso, estimado gobernador.
Bueno, algunos de los otras posturas u otros avances que estuvo exponiendo el gobernador, por ejemplo, indicó que se van a, bueno, que se ya se inició con la construcción de caminos rurales y que se arrancará con la edificación de 40 pequeñas plantas solares para los pueblos serranos. También destacó esta lucha que ha mantenido a favor de los animalitos. También destacó, por supuesto, los planes de justicia para los diferentes pueblos originarios ubicados en el estado de Sonora, Herrera, también indicó que uno de los mayores retos del gobierno es el tema del servicio del transporte, temas que aseguró van a estar abordando durante los siguientes días. Además, también indicó y destacó esta labor que se mantiene con los estudiantes a través de las becas y que se han entregado 73 mil becas a estudiantes mediante una inversión de más de 500 millones de pesos. También indicó que las escuelas están ya atendiendo y que se han invertido nada más en este último año 489 millones de pesos. También destacó que por primera vez en la historia de Sonora, más de 261 mil adultos mayores reciben una pensión como derecho, lo que se traduce en 6 mil millones de pesos de recursos federales dispersados sin intermediarios. Bueno, fueron muchísimos los puntos que estuvo abordando el gobernador en este primer informe de gobierno, y pese a ello, diferentes organismos empresariales del municipio de Cajeme han colocado un 7 de calificación a sus acciones.
Un 7 a la labor del gobernador del estado de Sonora durante su primer año de labores, colocaron diferentes organismos empresariales de Cajeme, indicando que si bien tiene aciertos, hay muchos puntos pendientes.
Sería 7. Si bien es cierto, ha impulsado algunos proyectos y ha anunciado algunas inversiones en el sur de Sonora, pues creemos que también es tiempo de empezar ya a concretarlos. Entonces, en este sentido, nosotros como organismos empresariales, como mujeres empresarias, estamos en la mejor disposición de colaborar para que se concreten ya estas inversiones, estos anuncios que se han venido haciendo. Y creo que en el tema de seguridad se ha avanzado. Sí nos falta todavía, y sobre todo en el tema de percepción, pero creo que en tema de seguridad ha venido coordinándose de manera correcta con el gobierno federal y el estado, y esperemos pues que así siga. En el tema de infraestructura, también hay que reconocer las gestiones que ha hecho, el apoyo que ya concretó con el municipio para poder invertir aquí a Ciudad Obregón, que necesita mucho apoyo, y pues pedirle que también sea nuestro aliado para bajar recursos del gobierno federal y también concretar esa promesa que hizo el presidente de apoyar con recursos para las calles de Obregón.
Aunque se ha notado el esfuerzo del mandatario, se debe de trabajar aún más, añadió Gustavo Cárdenas García, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Ciudad Obregón, sobre todo en proyectos de alto impacto.
Hay partes que está bien, pero ahora López Obrador dijo que la responsabilidad en cómo se encuentran los municipios y los estados es responsabilidad tanto como del gobernador como del presidente municipal. Okay. Y pues te digo, yo creo que se tiene que trabajar más a fondo en proyectos de alto impacto para que se mejore todo.
Bueno, tenemos otras reacciones y posturas y otras calificaciones de otros organismos empresariales, pero eso los estaremos viendo después de la pausa comercial. Continúas en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos al ciclón tropical Carr, el cual se encuentra desplazándose lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México. Estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 28, Acapulco nublado con 30 y en Ciudad de México se mantiene más agradable con cielos despejados y 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado. Aquí tenemos máximas para los próximos días que van a variar entre los 34 y los 36 grados para el día de mañana en Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se registran 38 grados. El día sábado la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 34 grados con cielos despejados para sábado y domingo en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente tenemos condición de cielo totalmente despejada con 33 grados. El día sábado tenemos precipitaciones máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 35 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene para el día de mañana. Las máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 36 grados el día de mañana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena. La salida de la luna se registra a las 21 horas con 18 minutos. La puesta de la luna a las 11 horas con 59 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 24 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 54 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Bueno, continuamos con algunos de sus mensajes. Por acá nos están solicitando un servicio social de sangre. Están buscando, se requieren 3 donadores urgentes, donadores de plaquetas, para el señor José Eusebio Pérez Rocha, quien está en el IMSS de especialidades. En su pantalla van a aparecer los números a los cuales usted puede apoyar si así lo desea. Y si se están requiriendo plaquetas, seguramente es por el tema de dengue, que recordemos está haciendo de las suyas tanto en este municipio como en el resto del sur de Sonora. Les reitero los números: 68-63-87-69-36, 69-71-14-62-60. También por acá nos envían unas fotografías y nos dicen que esta situación se está viviendo en el paso del desnivel de la no reelección, como que lo quisieron arrancar para venta. Hay mucho polvo y basura, nos reportan, y se percibe pues el barandal en mal estado. También nos están reportando una fuga, hay fuga llegando a la Zaragoza, y también nos dicen que la calle Obregón y Zaragoza tiene años sin pavimentarse, hay una casa en abandono y maleza. Pues ahí está este reporte. También por acá nos están reportando un drenaje de aguas negras en la colonia Ruso Boguel. Ya no aguantamos los malos olores. Ya hemos reportado mucho y no han venido. Es el reporte de los vecinos. También por acá nos dicen buenas tardes y nos envían fotografías sobre la situación que se está viviendo con la fuga por la Mártires del Río Blanco entre Ciudad Victoria y Valle del Cocorit en el número 1511, en lo que es la colonia Primero de Mayo. Y observe usted esta tan lamentable, lamentable situación. Vea nada más esta agua, no quiero ni imaginarme el olor que ha de expedir. También por acá nos envían otra fotografía con esta situación de grave riesgo, que nos dicen: seguimos poniendo el dedo a quien corresponda. Tenemos un poste con los cables de fuera por la calle Valle de Corazepe, entre Jalisco y Álamos, en la colonia Ampliación Miravalle. Urge que lo arreglen antes de que pase un accidente. Y vea usted nada más esta situación. Por supuesto que aquí el llamado se mantiene latente a las autoridades correspondientes. También por acá nos dicen: excelente día, mucho éxito, reportando sector apagado, parece boca de lobo. Esto sobre la calle Bahía de Los Ángeles, 2210, en la colonia Las Brisas, entre Océano Atlántico y Océano Pacífico. Y así ves nomenclatura de estas calles, supongo que no hay nomenclatura de estas calles, estamos olvidados en este sector. Esperamos atienda nuestra solicitud, nos dicen los vecinos de Las Brisas y Villa Aurora. Pues ahí está también este reporte. También por acá nos dicen Buenas tardes, hablo para reportar la calle Eberto Castillo y 400 en la colonia Aves del Castillo y Esperanza Tiznado. Es toda la calle porque están muy boludas las calles. Pasan los carros chicos y pegan mucho por abajo. Ojalá que las respeten todas porque están muy feas. Es el reporte. También por acá nos dicen, buenas tardes, por tercera vez para reportar lámparas fundidas hace 2 meses y no vienen a arreglar, está muy oscuro. Esto por la Antonio Caso, Boulevard Antonio Caso en Casablanca. Tenemos más mensajes, le damos lectura después de la pausa comercial. Continuamos con más información, esa información que tanto nos preocupa a todo el municipio de Cajeme, y es que sigue activa la violencia, y justamente la mañana de hoy jueves, una mujer identificada como la Güera, de aproximadamente 50 años, fue asesinada a balazos en la comisaría de Esperanza. Este hecho se dio sobre la calle Álvaro Obregón y Jesús Aguirre, en la mejor conocida como Colonia Las Malvinas. Además, al mismo tiempo, en un camino de terracería al poniente de Villa Bonita, dejaron en abandono 2 cadáveres con evidentes signos de violencia. Las últimas horas en este municipio se han marcado de rojo, ya que además ayer miércoles se registraron diferentes hechos violentos en los que quedaron personas lesionadas y otras más sin vida en colonias como Las Misiones, La San Antonio y La Nueva Palmira. La preocupación de la población, ya les comentaba, tras estos hechos se mantiene. Pues además, un menor de apenas 11 años fue también lesionado con arma de fuego cuando viajaba con su madre, la cual fue asesinada el día de ayer en los hechos ocurridos en la colonia San Antonio. Con todo este panorama, se llegó ya a los 15 homicidios dolosos solamente este mes de octubre, y sin contar las víctimas que han resultado con algún tipo de lesión tras los ataques armados, y pues tampoco sin contar todos estos hechos violentos, estos ataques a domicilios, estos enfrentamientos que de manera muy afortunada no han dejado esas estadísticas tan negativas. Bueno, hoy es un día de bastante movimiento. Comenzábamos con esta información del gobernador del estado de Sonora en su primer informe, pero también es un día de bastante tráfico, y lo comenzamos a notar desde ayer, creo yo, con este tema del arranque de la temporada de béisbol, para lo cual las autoridades de seguridad pública están ya listas con sus operativos, y justamente desde el día de ayer estuvieron, pues justamente para prevenir los accidentes, estuvieron realizando algunas estrategias que más adelante le voy a platicar. Sin embargo, esas fotografías que usted está observando en su pantalla tienen que ver con 2 patrullas que recibió tanto el alcalde de Cajeme como el secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, 2 patrullas balizadas que van a poderse utilizar para fortalecer las diferentes labores que se mantienen para prevenir los delitos a lo largo y ancho del municipio. Javier Lamarquecano explicó que con este apoyo que se logró gracias o de parte de manera directa del Distrito de Riego del Río Yaqui, se van a reforzar todas estas estrategias, principalmente en la zona del Valle del Yaqui. Son 2 patrullas que donó el Distrito de Riego, son ya usadas, pero en buen estado, y nosotros las acondicionamos, las pintamos, pusimos el radio y torretas para que tengan toda la función de patrullas. Nos van a ayudar a reforzar el trabajo que se hace en seguridad pública, es lo que indicó el alcalde. Dichas unidades serán utilizadas para fortalecer la vigilancia en la comisaría del Tobarito, detalló, y en la zona rural de todo el Valle del Yaqui. Vamos a seguir con la gestión de patrullas nuevas para mejorar el parque vehicular de la policía en la búsqueda de mejorar el servicio que se brinda a las y a los ciudadanos de Cajeme, puntualizó. Por su parte, el jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal aseguró que con esta adquisición de unidades se reforzará la vigilancia, por lo que se contribuye de manera directa a la disminución de la incidencia delictiva. Pues ahora sí, como les platicaba, ayer se mantuvieron también muy activos la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con algunas acciones encaminadas a la prevención de accidentes viales durante la temporada de béisbol que arranca el día de hoy aquí en el municipio de Cajeme. La Policía Municipal, a través del Departamento de Semaforización y de Señalización de Tránsito, estuvo realizando diferentes trabajos como los de pintura en los cruces peatonales. Manuel Gutiérrez Arredondo, quien es el comandante de tránsito, dijo que se realizaron labores de pintura en las esquinas de la calle Quintana Roo, entre Fronteras y Juan R. Burs, avenidas situadas en los alrededores del estadio de béisbol. Hacemos un atento llamado a las y a los ciudadanos que acudan durante esta temporada de béis a disfrutar de los juegos de los Yaquis, a que respeten a los agentes de tránsito. Vamos a estar trabajando en un operativo enfocado en la prevención de accidentes y es importante contar con todo el apoyo de la sociedad, porque Cajeme contigo es seguro, destacó. Recordó que los peatones deben de cruzar las calles siempre por las esquinas y no a mitad de la avenida, por lo que exhortó a quienes acudan a los partidos a actuar con conciencia, respetando el reglamento de tránsito. Es muy importante que no se estacionen en doble fila, así como que se respeten también los señalamientos y las franjas. Queremos que la sociedad disfrute en familia del deporte y sobre todo que se evite cualquier posible situación de riesgo que pueda desencadenar una emergencia, mencionó. Al finalizar, emitió un llamado más a los conductores de motocicletas y automóviles a conducir con pericia y bajo los límites de velocidad, además de utilizar el cinturón de seguridad, el uso del casco y a no exceder el número de pasajeros dentro de los vehículos ligeros. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información. Seguimos con más información en el marco de este primer informe de labores del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño. Ahorita les presentábamos esas calificaciones que el sector empresarial estuvo colocando un 7 con esa calificación del rango del 1 al 10. Otros organismos locales han colocado también un 7 y han colocado un 6 a las labores.
Del 1 al 10, organismos de Cajeme calificaron por arriba del reprobatorio al mandatario estatal en su primer año de gobierno, Alfonso Durazo Montaño, recalcando reconocer los avances, pero ser muy grandes los pendientes, entre ellos en los temas de la violencia.
Le pongo 6 y si no lo repruebo nomás porque es el primer año de gobierno. Todavía le doy el beneficio de la duda en los 5 que restan. La inseguridad sigue estando presente y la violencia no cesa, aunque digan lo que digan las cifras, la realidad es la realidad. Cajeme es el municipio que habla por sí solo en esta materia. No hay seguridad y la violencia prevalece todos los días.
Por otros faltantes en temas de transparencia, la organización Yo Observo Cajeme también colocó un 7 a la labor.
En muchos de sus proyectos pareciera ser que no están sustentados económicamente. Ya revisé el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 y realmente en el rubro de obras detecté la inversión a la tribu Yaqui muy grande, otros 1,000 millones para todo lo que es la urbanización y 7,000 millones para el distrito de riego 18 de la tribu Yaqui, pero no encontré ningún rubro para la modernización del puerto de Guaymas, ningún rubro para la modernización de Nogales, ningún rubro para la expansión del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, tampoco para la ciudad universitaria y el desarrollo económico alrededor de la laguna.
Y así estas calificaciones, por supuesto que hubo también algunos diputados que han aplaudido y que han respaldado bastante la labor del gobernador. Hace escasos minutos concluyó ya este informe de gobierno que ya lo escuchaba. Desde muy temprana hora comenzaron las diferentes actividades cuando entregó Alfonso Durazo este informe por escrito a los integrantes del Congreso del Estado. De manera posterior, este hizo presencia en el auditorio cívico, donde ya lo escuchaba, comenzó toda esta rendición de cuentas, refrendando su compromiso con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacando su orgullo de ser parte de este gobierno y de este partido Morena. También estuvo destacando bastante estos proyectos tan grandes que se tienen para Puerto Peñasco, también para Guaymas. Recordemos que el día de ayer se dio de manera oficial el arranque de algunas obras que van a ampliar estos caminos desde Chihuahua hasta Guaymas, lo que va a dejar una derrama económica muy positiva, una derrama económica también muy significativa y muy atractiva en el tema de la generación de los empleos, y que tendrá actualmente una inversión mayor a los 4 millones de pesos. También, ahorita lo platicábamos, destacó esta labor que se mantiene en los diferentes pueblos indígenas con respaldo del presidente de la República, tanto en el Plan de Justicia Guarijío como el CERI, el Mayo, el Yaqui y el Plan de Justicia también para Cananea, quienes describió que son unos sectores que a través de los años han estado en el completo olvido en temas de salud, en temas de infraestructura, en temas de becas, en temas de generación de empleo y otras más. También destacó bastante esta edificación de 40 plantas solares, lo cual van a colocar al estado de Sonora en el ojo nacional y que abrirá bastantes empleos y que hará ese flujo, activará este flujo económico que tanto se espera después de la pandemia y después de este rezago que comenta el gobernador que dejaron otros gobiernos. También destacó mucho esta situación que vino a colocar dentro de su gabinete, un tema de paridad, que también, por cierto, usted escuchaba, la misma red feminista sonorense que ha luchado durante años por los derechos de las mujeres, han destacado que efectivamente es el primer gobierno donde hay funcionarias, donde hay pues bastante atención al tema de las mujeres, aunque sí dejaron muy marcados esos puntos suspensivos en el tema de la violencia en general, de la violencia de género. Sin embargo, sí destacaron que efectivamente hay un gabinete con pluralidad y que hay un gabinete con género. También destacó el gobernador que se está buscando una nueva política a favor de todos los sonorenses. Entre otras de las obras que estuvo destacando es la que hace unos días le presentábamos a usted, que se va a dar por acá en Hermosillo, en La Sauceda, un parque de diversiones, un centro más bien ecológico que durante años también tuvo sus rezagos y en el cual se busca hacer el Chapultepec del estado de Sonora y que también va a registrar una inversión mayor a los 41 millones de pesos. Otro de los temas que también estuvo destacando bastante es estas acciones de salvar los diferentes recintos educativos, que recordemos después de la pandemia, periodo en el que tuvieron robos, que tuvieron vandalismo y que tuvieron falta de mantenimiento, pues se encuentran y lo hemos visto con estas manifestaciones, tanto en el municipio de Cajeme, y lo ha indicado el presidente de la Asociación de Padres de Familia a nivel estatal, que por ejemplo Nogales también cuenta con muchos planteles que no han podido hasta el momento retomar sus labores educativas por el mal estado en el que se encuentran los recintos. Destacó el gobernador que se está haciendo una inversión muy millonaria para poder reactivar las labores en esas áreas. También destacó que en Sonora se ha construido ya un auténtico estado de bienestar, cuyo pilar fundamental es el de la salud, impulsando un plan histórico de rescate en las 375 unidades de salud que están ubicadas en el estado de Sonora. También dijo y recordó que con el apoyo del presidente de la República, se equipó y se puso ya en marcha el nuevo Hospital General de Hermosillo, que tiene una inversión total mayor a los 2,000 millones de pesos, y recordemos que es ahí donde se va a estar capacitando a nuevas generaciones. También destacó que en este tema de salud se mantiene un avance muy positivo en la reconversión del antiguo Hospital General en el Hospital Universitario IMSS Bienestar, que va a capacitar capacitar en casa a las próximas generaciones profesionistas de la salud. Pues estos son solamente algunos de todos los temas que estuvo exponiendo el gobernador, y en este tema me encantaría conocer tu opinión, tu postura. Si estás a través de Facebook, déjanos tus mensajes aquí, que más adelante le damos lectura. Pasamos una pequeña pausa comercial y regresamos de manera inmediata.
En Chiapas, durante las últimas tres semanas, 171 alumnos resultaron intoxicados en escuelas de Bochil y Tapachula, sin que hasta ahora se sepan las causas, de acuerdo con el reporte estatal. La Fiscalía reportó que los estudios toxicológicos realizados a 56 afectados, 50 resultaron negativos a drogas, por lo que aún se desconoce qué provocó los desmayos y vómitos de los estudiantes. El primer caso de intoxicación generalizada se dio el 23 de septiembre en la Escuela Secundaria Federal 1 de Tapachula, donde hubo 36 afectados. La semana pasada fue en el telebachillerato de la colonia Feliciano Renault, del mismo municipio, donde otros 6 jóvenes debieron ser atendidos. El viernes fue en la secundaria Juliana de Abdaje, en el municipio de Bochil, donde hubo 110 alumnos que recibieron servicio médico, y el martes ocurrió otro caso en la misma secundaria de Tapachula, con 18 intoxicados. Diputados aprobaron en lo general y lo particular la reforma que amplía la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028 para realizar funciones de seguridad pública en conjunto con la Guardia Nacional, mientras ésta se consolida como mando civil. Cabe mencionar que esta propuesta fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales con 28 votos a favor. Como se esperaba, la fracción parlamentaria del PAN mantuvo la negativa de mantener el Ejército en las calles y se pronunció por una política como mando civil, toda vez que se hizo un llamado a cambiar la política de seguridad. Sin embargo, los diputados de Morena se mantuvieron en el dicho de que permanezca el Ejército en las calles para lograr la pacificación del país, toda vez que su participación seguirá siendo temporal. Inició el encuentro cultural más grande en América. El Festival Internacional Cervantino cumple 50 años de su creación, cuyos orígenes fueron las famosas puestas en escena de los entremeses de Miguel Cervantes Saavedra, que el maestro Enrique Ruelas realizó en las calles de la ciudad de Guanajuato hace más de medio siglo. Durante 20 días, 2.500 artistas de 33 países se presentarán en cerca de 160 actividades escénicas y 90 interdisciplinas, entre conciertos, obras de teatro, danza, exposiciones, muestras de tecnología, en un formato completamente presencial, el primero desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Algunos de los eventos se podrán seguir a través de las redes sociales del festival.
Pasamos a información estatal y arrancamos en el Congreso del Estado, donde se aprobó la ley que declara el 15 de octubre como Día Estatal de la Concientización sobre la Muerte Fetal, Neonatal e Infantil, por considerar que es necesario crear espacios y estrategias que favorezcan la visibilización social de estos eventos. A nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Roselena Trujillo Llanes presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de ley junto con un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de salud y del servicio civil del estado de Sonora, el cual se turnó para estudio a la Comisión de Salud. Expuso que es necesario que la muerte de las hijas e hijos durante la gestación o al inicio de la vida deje de sufrirse en soledad y con incomprensión, y pasen a un plano donde sociedad e instituciones de salud brinden apoyo y contención a las mujeres y a sus familias. La iniciativa marca que es de suma importancia que de manera obligatoria todas las instituciones de salud instauren protocolos para la atención integral y multidisciplinaria de la muerte fetal y perinatal, a fin de garantizar el trato digno, el respeto y la protección de los derechos humanos, así como el bienestar físico, psíquico y emocional de las mujeres. En el aspecto laboral, se propone adicionar en la ley del servicio civil que, en caso de muerte fetal o perinatal, las trabajadoras tendrán derecho al mismo número de semanas de descanso posteriores al parto. Seguimos en Hermosillo, donde Sonora es la tercera entidad del país en implementar el trámite electrónico para la obtención de la cédula profesional como parte del compromiso de agilizar procesos y servicios en beneficio de los usuarios, destacó Aarón Grajeda Bustamante. Ante rectores y directivos de instituciones de educación superior, el secretario de Educación y Cultura resaltó el impacto en dicha estrategia, ya que permite avanzar hacia el gobierno digital al que aspira el gobernador Alfonso Alfonso Durazo. Expuso que la expedición de una cédula profesional electrónica será respaldada con la verificación y validación de la documentación aportada por los usuarios con el objetivo de garantizar la legalidad del procedimiento. Los usuarios deberán acceder al portal www.cedulas.sec.gob.mx, donde deberán seguir una serie de sencillos pasos para la obtención del documento digital, dijo, y el trámite lo podrán realizar todas aquellas personas que requieran la cédula profesional para incorporarse de manera legal al campo laboral y así ejercer los derechos y obligaciones que el Estado establece.
Sonora es el tercer estado a nivel nacional que ofrece cédulas profesionales digitales de esta naturaleza. El día de hoy estamos muy contentos porque con la presentación de la cédula electrónica tenemos la oportunidad de darle un respaldo también al sistema educativo estatal, a las universidades, a las propias instituciones de educación superior, para que tengan en el estado ya la posibilidad de descargar de manera digital esta información que al mismo tiempo le permite a cualquier empleador verificar las condiciones de legalidades de los títulos que amparan los conocimientos de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por eso estamos de veras muy contentos.
También en Hermosillo, la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora ordenó la suspensión temporal de algunas áreas dentro del albergue Ciudad de los Niños luego de que cayera parte del enjarre del techo y lesionara de forma leve a 6 alumnos. Lo anterior en respuesta a un diagnóstico estructural en donde se determinó cerrar el aula donde sucedió el incidente y el área de dormitorios de los menores. Estas zonas podrán ser utilizadas nuevamente hasta que el albergue cumpla con una serie de recomendaciones para evitar futuros incidentes. En lo que se subsanan las observaciones, los menores fueron trasladados a otra área al interior del albergue, misma que será habilitada como dormitorio. Los 6 menores fueron trasladados el mismo día del incidente para su valoración al Hospital Infantil del Estado de Sonora y a la Clínica 68, en donde se determinó que solamente presentaban lesiones leves. Protección Civil Sonora acudió a atender el reporte de esta emergencia con apoyo de Protección Civil y Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación y Cultura. Pasamos ahora a conocer el resumen internacional.
La tasa de inflación interanual de Estados Unidos se moderó el pasado mes de septiembre hasta el 8.2% debido a la baja de los precios de la gasolina, que compensó el incremento de la vivienda y los alimentos. Este dato refleja un descenso en una décima en comparación con el porcentaje registrado en agosto. De este modo, el índice de precios de consumo estadounidense registró una moderación por segundo mes consecutivo desde el pico alcanzado en junio con el 9.1%, incremento inédito desde 1981. En términos mensuales, el índice de precios de consumo repuntó un 0.4% debido principalmente al incremento del 0.8% del índice de los alimentos. Por otro lado, el índice energético descendió un 2.1% potenciado por la caída de un 4.9% de los precios de la gasolina. El líder de Corea del Norte, Kim Jong, advirtió este jueves a sus adversarios que sus fuerzas nucleares están completamente preparadas para una guerra real, un día después del último lanzamiento del país aislado en una reciente serie de pruebas misiles. La feroz declaración de Kim Jong, la primera sobre el programa de misiles de Corea del Norte en varios meses, se produjo después de que supuestamente supervisó el miércoles la prueba de misiles de cruceros de largo alcance sobre aguas al oeste de la península de Corea. El diálogo de la Comisión de Alto Nivel de los Gobiernos de Estados Unidos y México comenzó en Washington, encabezado por el secretario Anthony Blinken y Marcelo Ebrard. Se trata del segundo encuentro de su tipo. El primero se realizó en México y en esta ocasión el canciller de este país dijo que el interés del gobierno de López Obrador era centrarlo en el tema del tráfico de armas procedentes de Estados Unidos que alimentan las bandas del crimen organizado. Fuentes de la delegación mexicana dijeron que Ebrard inició su visita de trabajo en Washington con una reunión bilateral con el secretario de Estado Blinken. Tuvieron un encuentro privado, al que siguió una reunión con sus equipos de trabajo.
Seguimos en la segunda edición de las noticias y con esta labor que están realizando los ecojóvenes en acción por Sonora, preocupados por el medio ambiente, pero también por esta situación tan nociva que se está dando en el estado de Sonora con la tala inmoderada de árboles.
Para ayudar a disminuir la tala inmoderada y ayudar con las mejoras en el medio ambiente, los ecojóvenes en Acción por Sonora, en coordinación con otros entes como el Infonavit, mantienen activo el proyecto de las estufas ecológicas.
Mira, en la cuestión de ecología estamos hablando que se evita la tala de los árboles. O sea, porque una estufa como la de que nosotros construimos, te ahorra hasta un 70% de leña para la cocción de alimentos y puedes hacer tres comidas al mismo tiempo. El humo lo dirigimos hacia cielo abierto. Toda la quema de leña por naturaleza emite humo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo aprovechamos el humo para calentar dos comales secundarios y ya posteriormente ya sale a cielo abierto.
A la fecha, son ya 426 las estufas que se han construido principalmente en zonas rurales. Del 2018 a la fecha, dijo. Y solo esta semana lograron la construcción de 18 módulos de estufa y hornos ecológicos en comunidades de Álamos. Y van por más.
Supuestamente nomás íbamos por 18. Y hace dos días se contactaron de nueva cuenta. Y como te digo, quieren 27 más. Y parece ser que van a mover otra comunidad también por ahí cerca. Van a darles el apoyo. 40 familias más y al parecer también quieren que vayamos a seguir con este proyecto hacia aquellos lugares, ¿no?
Una gran labor, sin duda alguna, la que están realizando estos integrantes de los ecojóvenes. Recordemos que no es nada más esta labor la que tienen, están muy preocupados por el tema del medio ambiente y de hecho estábamos preparando por ahí un trabajo justamente tras la plática que sostuvimos con él sobre esta situación tan negativa que se está dando en el municipio de Cajeme específicamente, aunque se da a lo largo y ancho del estado de Sonora. Aquí en Cajeme hay una matanza de estos pulmones de oxigenación muy grave, indica que no se le está apostando las autoridades ni a las multas ni a la reforestación como se debería, y aunque tanto escuchamos de este cambio climático y de los daños que estamos haciendo hoy en día, lo vemos muy lejano y hay pronósticos de males muy, muy cercanos que aseguran quieren evitar. Nada más recordemos esta situación que se está dando por acá en los alrededores del parque infantil. Basta pasar por ahí para que nos dé esa tristeza ver todo estos árboles ya sin vida, secos, siendo un área que disfrutábamos tanto, todos aquellos adultos y que ya no nos tocó llevar a nuestros pequeñitos. Sin duda alguna, un tema que también se tocaron en administraciones pasadas por parte de regidores, entre ellos Rosendo Arrayales Terán. Sin embargo, aunque pasaba por Cabildo y aunque ha habido intentos de atención, pues no se ha logrado mucho al respecto. Pasamos a más información. Tenemos un 10 en esta ocasión a diferentes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien el día de hoy también estuvieron muy activos en este caso ayudando a una abuelita de un sector de esta ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó y exhortó a las y a los ciudadanos de todo el municipio, integrando comisarías y delegaciones, a denunciar cualquier tipo de delito que observen o que sean víctimas mediante el número de emergencia que todos ya conocemos, 911 o al 089 para denuncia anónima. En atención justamente a estas denuncias que llegan a través de los números antes mencionados, es que se ayudó en esta ocasión por parte del grupo de la UMAP, de la Policía Municipal, en un trabajo en equipo con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor a una abuelita que se encontraba en situación de abandono y de descuido. La denuncia se atendió justamente, ya les decía, gracias a ese llamado al 911, minutos después de las 9 de la mañana en Pueblo Yaqui, donde al arribar al domicilio los agentes se percataron de unos gritos de dolor, por lo que de inmediato ayudaron a la señora Francisca, de 65 años. Los agentes del grupo UMAP se encargaron de solicitar apoyo vía frecuencia a los socorristas de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la abuelita y procedieron a trasladarla para un chequeo médico al Hospital General de Ciudad Obregón. Personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor se encargó de ponerse en contacto con los familiares de la señora Francisca, así como de darle seguimiento al caso para la resolución de los hechos y el bienestar de la persona de edad adulta conforme a la ley. Y ya lo sabe, hay que denunciar, hay que reportar cualquier situación que observemos. No nos cuesta nada, perdemos escasos segundos en levantar ese teléfono, marcar 911 o 089. Esto le puede cambiar la vida a muchas personas. Pasamos una pausa comercial en lo que Poncho Insunza se alista con toda la información deportiva. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder también en el ámbito deportivo con Poncho Insunza. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, para todos nuestros amigos televidentes listos para llevarles la mejor información deportiva. Playball, Susana. Se cantó el playball en las diferentes plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. Falta, por supuesto, en Mexicali, en Ciudad Obregón, Navojoa. Y esos juegos pues se van a llevar a cabo el día de hoy. Pero ya estamos listos entonces para llevarles la información de lo que se llevó a cabo el día de ayer. Comentarles cómo van los partidos de las series divisionales en las grandes ligas. Y, por supuesto, arrancó la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a platicar de eso.
Pasamos a los detalles.
Gracias, Susana. Vamos a comenzar con la inauguración en el Estadio Sonora el día de ayer entre Yaquis y Naranjeros, y es que el conjunto de Ciudad Obregón iba ganando 3-0 en la misma primera entrada pegándole al picheo de Wilmer Ríos. Sin embargo, el conjunto de Naranjeros se conoce como un equipo aguerrido y que viene de atrás muchas veces para remontar, y esta ocasión no fue la excepción y terminó empatando a 4 carreras en la octava entrada al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, después de que Obregón llevaba una ventaja de 4-1, empata Naranjeros 4-4, y en la novena baja Felipe González comete un wild pitch. El corredor que estaba en segunda de Naranjeros intentó estafarse la tercera, pero al percatarse de que venía al pentágono el corredor, en ese momento se descolgó al home y terminó entonces con un wild pitch de Felipe González. Anota el corredor la 5ª carrera y decisiva para que el equipo de Naranjeros dejara tendido en el terreno al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Así las cosas entonces, pero el día de hoy es la inauguración en el Estadio Yaquis. Naranjeros de Hermosillo paga la visita al conjunto Guinda, y a partir de mañana los Yaquis van de visita al Estadio de la Nación Guinda, Culiacán, Sinaloa. Por otra parte, también se vivió la inauguración en Los Mochis, Sinaloa, en el Estadio Emilio Ibarra Almada. El conjunto de los Mayos de Navojoa sucumbió ante el equipo verde 5-1. Así quedó la pizarra final. El equipo de los Cañeros de Los Mochis inicia con el pie derecho, y es que así tiene que iniciar y mantenerse luego de que tienen par de temporadas para el olvido, quedando en los últimos lugares, en el último lugar general en las dos vueltas. Increíble lo que le está sucediendo a los Cañeros en esas dos temporadas. Sin embargo, sabemos muy bien que han hecho algunos movimientos, que tienen un equipo muy nutrido de peloteros jóvenes, que bueno, sabemos que pueden darle muchos frutos más adelante, pero hicieron algunos movimientos para poder darle sangre nueva a este equipo. También gente experimentada que pueda ayudar a los jóvenes, que no puedan flaquear en los momentos claves de cada juego. Así es de que inician con el pie derecho los Cañeros ante el equipo de la Perla del Mayo. Hoy también juego en el Manuel Ciclón Echeverría, porque los Cañeros visitan a los Mayos. Por otra parte, pagando visitas también, si de eso hablamos, los Tomateros de Culiacán se metieron a la casa de los Algodoneros de Guasave, al Francisco Carranza Limón. En entradas extras, tanto Jesús Favela como Sebastián Elizalde le dieron la voz de ataque a Benjamín Gil y sus pupilos para entonces llevarse el juego y de esa forma también ganar el partido y, bueno, cobrar venganza de lo que les hicieron en casa un día antes, porque hay que recordar que un día anterior habían perdido los Tomateros de Culiacán a manos de los Algodoneros de Guasave 3-2 allá en la Casa de la Nación Guinda, pero Ayer gana el equipo de Culiacán sobre los algodoneros de Guasave y con este resultado ambos equipos se quedan entonces con récord de un ganado y un perdido. Van a descansar y posteriormente se van a venir las series respectivas para cada equipo. Obregón va a recibir mañana, Culiacán recibe a los Yaquis de Ciudad Obregón. Por otra parte, el equipo de los Venados de Mazatlán. Algunas personas nos preguntan a través de redes sociales qué sucede, por qué los Venados de Mazatlán están jugando de nueva cuenta en el Estadio Panamericano. Bueno, en cuestiones de logística sabemos que Jalisco queda bastante retirado de muchas plazas, por eso se acomodó así el calendario. Inaugura Charros en su casa y la primera serie se juega ahí mismo con los Venados de Mazatlán. Para entonces el próximo domingo el equipo de los Venados de Mazatlán pueda inaugurar en su casa. Así es de que estaremos pendientes. Por lo pronto, el día de ayer en el primer duelo de la serie se lo queda Venados 2-0. Se lo queda entonces una gran joya de picheo por parte del lanzador del equipo de los Venados de Mazatlán. También por el equipo de Charros. Sin embargo, el bateo de la Pulpa Ríos y también que produce una carrera y también Ricardo Valenzuela, el receptor, fue lo que determinó el resultado de esas dos carreras para vencer al conjunto de los Charros 2-0. Vamos a continuar con información. Vamos a la liguilla del fútbol mexicano y es que el equipo de las Águilas del América visitó el día de ayer a los Camoteros del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Y la verdad es que qué bueno que se acabó el partido porque detuvieron la masacre que hubo en Cuauhtémoc, en el Estadio Cuauhtémoc, porque el conjunto del América goleó 6-1 a domicilio al equipo del Puebla. El conjunto del Tano Ortiz realmente tenía expectativas altas para esta liguilla. Sin embargo, vaya que esa altura de las expectativas fueron más allá del escalón en el que estaban. Y bueno, así entonces el equipo del América se lleva ventaja a casa al Estadio Azteca de 6-1. Vamos a ver cómo termina esta eliminatoria, esta ronda de cuartos de final. Pero bueno, así entonces 6-1. El marcador final, el equipo del América se queda con el partido 6-1 en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Por otra parte, también en el Estadio Azteca se jugó la ida del fútbol mexicano en la liguilla entre el equipo del Cruz Azul y el conjunto de los Rayados del Monterrey. 0-0 entre ambos equipos. No saca ventaja en su casa el conjunto de Cruz Azul. Va a viajar a la capital de Nuevo León, a Monterrey, para medirse a los Rayados. Allá se va a cerrar la eliminatoria. La realidad es que el favorito se inclina para ser Rayados porque cierra en casa con su gente en su estadio. Y bueno, vamos a ver si Cruz Azul, con eso de que viene de menos a más, puede sacar el resultado. No saca un gol, pero tampoco le hacen gol en su casa. Así es de que la eliminatoria aún está abierta, a pesar de que tenga cierta ventaja el equipo de los Rayados de Monterrey. Así las cosas en los dos partidos de la liguilla del fútbol mexicano. Y el día de ayer, el equipo de los Phillies de Filadelfia venció 3-0 a los Bravos de Atlanta. La serie divisional se empató entre ambas escuadras, que se retrasó por lluvia, por cierto. Y el duelo entre Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego terminó para los Padres 5-3. Serie empatada también se traslada a San Diego y estaremos pendientes de lo que sucede. En estos momentos se está desarrollando el duelo entre Astros de Houston y Marineros de Seattle. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Y aquí en Ciudad Obregón, Poncho, ya están reportando por ahí que está comenzando a llegar la gente al estadio de béisbol porque a las 3 de la tarde se abren las puertas, a las 5 comienza el show de inauguración y a las 7 pues arranca de manera oficial el primer partido.
Exactamente, qué bueno que lo menciona, Susana, porque la gente después comienza a preguntar en redes sociales si es que ya no están preguntando, pero gracias por el dato. Efectivamente, ese es el protocolo que anunció el Club Yaquis de Ciudad Obregón. Y bueno, la cita es en el estadio, listos entonces para la gran inauguración. Y por supuesto, estése pendientes de la señal de TVP porque traemos algo especial para ustedes.
Excelente, pues muchísimas gracias, Poncho. Por allá nos vemos en la tarde en el estadio.
Muchas gracias, Susana. Nosotros con esto llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Estamos de regreso y como ya lo habían comentado algunas autoridades de la Fiscalía de Seguridad a nivel estatal aquí en Sonora, las personas detenidas dentro de los bloqueos indígenas sobre la carretera internacional México 15 en días pasados servían de halcones para organizaciones delictivas. Esto lo informó Ricardo Mejía Bardeja, subsecretario de Seguridad Pública. Estos bloqueos, dijo, en diferentes puntos permanecieron por más de 10 años y el operativo para liberar la carretera se hizo presente con resultados positivos el pasado 5 de octubre, donde se detuvo a 24 personas que eran desconocidos por las autoridades de la tribu Yaqui. También detalló que los detenidos, escuche bien, se dedicaban al robo de vehículos y a los levantones o desapariciones.
Sin embargo, fueron desconocidos en varias ocasiones por las autoridades yaquis al decir que desconocían las actividades de carácter criminal. Ellos pues generaban extorsión, bloqueos de carácter ilegal y también servían como una estructura de halconeo y de cobertura para organizaciones de carácter delictiva. A través de un operativo que coordinó la Guardia Nacional con la Fiscalía General de Justicia de Sonora y las autoridades locales, se pudo liberar sin ningún problema, ningún hecho que lamentar, con todo cuidado a los derechos humanos.
Sin duda alguna, un tema muy, muy complicado. Hace días ya les platicaba de manera personal, sostenía pues una llamada telefónica con el secretario tradicional del pueblo y él indicaba y corroboraba que eran yaquis, que eran miembros de la etnia, las personas que habían sido detenidas. También recordemos esas familias que se mantienen actualmente en Hermosillo, queriendo demostrar que sus familiares ni siquiera estaban en los bloqueos y que también pertenecen a la etnia y que fueron supuestamente, presuntamente detenidos de manera ilegal, de manera injusta y de manera arbitraria. Emily Valenzuela, ayer le traíamos esta información que indica que simplemente iban pasando por la zona cuando se les detuvo sin ninguna razón alguna y hoy pues las autoridades federales confirman esto, que también recordemos el mismo gobernador del estado de Sonora había dicho que parte de estos bloqueos eran de personas que laboraban de manera directa en estos grupos del crimen organizado y que andaban haciendo de las suyas en esa área. Por supuesto que nos mantenemos en monitoreo de la última información que se brinde al respecto para llevársela a usted. Bueno, este tema no fue el único que se estuvo abordando el día de hoy en la tradicional rueda de prensa, en la tradicional o mejor conocida como mañanera. También ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una lista de 42 nombres de políticos, de empresarios, de periodistas y activistas que buscan ser los precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la República en el 2024. Tal y como se había comprometido en el transcurso de esta semana a presentar los nombres de los interesados a ser su sucesor, López Obrador expresó que los nombres que presentó fueron tomados a través de diferentes encuestas y también de declaraciones de los posibles aspirantes. Consideró que serán los opositores con mayor poder los que tomen la decisión de quién podría ser el próximo candidato.
Ah, el dedazo, pues ahí. Falta, ¿quiénes van a dar el dedazo? Sí, pues tienen que ser los machuchones, los de mero arriba. Claudio es uno que representa también, ¿no?, a los de arriba. Me consta de que él participó cuando el fraude del 2006, y sobre todo su papá. Con todo respeto.
Pues hay muchas manos levantadas ya, ya las conocemos, ya los hemos visto haciendo bastante campaña y por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de cómo vaya transcurriendo la llegada de las próximas elecciones. Pasamos una pequeña pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre una lluvia de estrellas próxima a suceder durante este mes de octubre. La lluvia de estrellas Oriónida. Este maravilloso espectáculo tiene origen y relación con el cometa Halley. Este fenómeno en particular es famoso por su brillo y velocidad. Los meteoros de las Oriónidas serán más visibles el 21 de octubre, cuando se podrán observar hasta 70 objetos por hora cruzando la atmósfera terrestre. Pero según la NASA, el fenómeno está activo desde el 26 de septiembre. Pero durante estos días, la cantidad de meteoros que se verán o su actividad será más lenta. Pero bueno, ¿de dónde proviene esta lluvia? El cometa Halley, durante su largo camino por nuestro vecindario cósmico, deja a su paso nubes de partículas. Cada octubre, la Tierra atraviesa una región con restos del cometa que se precipita hacia la atmósfera a gran velocidad, dando lugar a la lluvia de estrellas conocida como Oriónidas. Por lo tanto, estar atentos a esta lluvia de estrellas este 21 de octubre. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Y bueno, continuamos con más información. Hoy se brindaron buenas noticias que muchos ciudadanos de Cajeme estaban esperando. Se dio a conocer ya por parte de la Unison la actividad que arranca de manera oficial el día de hoy en el tema del sorteo. Este se va a estar realizando el 9 de diciembre y es el 125 en su versión Navidad 2022. Y mire usted que habrá un total de 50 premios con un valor de 6,700,000 pesos.
Sorteos Unison, les comentaba, tiene el compromiso siempre de ofrecer premios muy atractivos. En esta ocasión tenemos como primer premio 4,000,000 de pesos. 4,000,000 de pesos que serán entregados libres de impuestos y en un cheque de caja bancaria. Como segundo premio tenemos 1,000,000 de pesos. Tercer premio, 800,000 pesos. Cuarto y quinto premio, 300,000. Quinto premio, 100,000 pesos. Además, 10 premios de 20,000 pesos cada uno. 30 premios de 10,000 pesos cada uno. Son un total de 50 premios para nuestros compradores de boletos, que tienen un valor total de emisión de 6,700,000 pesos y la posibilidad de ganarlos con tan solo 300 pesos por boleto.
Pues ya lo sabe, hay que apostarle y hay que esperar salir victoriosos en este sorteo. Bueno, quienes también buscan salir victoriosos en una gran labor que están realizando y que pretenden dejar esa conciencia que tanto falta en el municipio de Cajeme, pero también a nivel Sonora, son dos activistas, entre ellos Lupita Humildad, quien escribió un libro que trata sobre el tema de la discapacidad. Con este, ya les comentaba, se busca hacer conciencia de las personas con discapacidad, pero sobre todo también de las familias, de todo lo que tienen que vivir y que también este tema de rechazo que viven muchos. Este libro que se logró también con participación de jóvenes del TEC de Monterrey, habla, ya lo decíamos, de este tema y se denomina Ojo y Piquín. Estará a la venta tanto en la página de Lupita Humildad como en la página de Me Gusta Obregón en 180 pesos, es una edición limitada y todo lo que se recaude irá de manera directa a la asociación Down Obregón, quien también se ha mantenido durante más de 5 años en la lucha por la inclusión, en la lucha por los derechos de este sector.
Huitiquín es una historia viva, es una historia real que se llevó aquí en Estados Unidos. Está diseñado para niños, pero el mensaje es para adultos. Los niños no saben de discapacidad, ellos aceptan a todos por igual, son felices. Los adultos tenemos que entenderlo.
Enhorabuena para Lupita y para Javier Hernández, quienes son los dos creadores de este libro. Y por cierto, también hablando del tema de discapacidad, mañana a las 9 de la mañana en el Salón Cabildo, adentro del Palacio Municipal, se va a estar llevando a cabo una jornada de reclutamiento para todas estas personas que cuentan con una discapacidad y que buscan adherirse al campo laboral. Único día mañana, viernes 14 de octubre. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Gracias por habernos acompañado. Estamos muy al pendiente de las redes sociales. No se despegue de ellas.